El cristianismo es único entre las religiones del mundo, porque nace de la singularidad de Jesucristo, la persona más grande que haya existido. En Jesús hallamos aquel que prácticamente ha cambiado cada aspecto de la vida humana, aunque muchas, si quizá no la mayoría de personas, desconoce el alcance o el impacto que ha tenido sobre la tierra. En Apocalipsis 21 tenemos estas palabras de Jesús que dijo: «He aquí, hago todas las cosas nuevas». «He aquí» significa tomad nota, prestad atención, examinad detenidamente. Cuando lees los evangelios, los relatos de la vida y ministerio de Jesús, vemos que transformó en profundidad las vidas de las personas que acudían a Él y que fueron tocadas por Él. Jesús tuvo una fecha de nacimiento, la cual alteró totalmente nuestra forma de medir y designar el tiempo. En Colosenses capítulo 1 encontramos un poema que también se piensa pudo haber sido un himno de la iglesia primitiva. Es una confesión de fe que sintetiza la singularidad de la persona y obra de Jesucristo. En ella el apóstol Pablo presenta a Jesús como el Cristo cósmico, cuyo señorío se extiende sobre toda la tierra, todo el universo, y abarca el pasado, el presente y el futuro. Escuchad lo que dice este poema, los versículos 15 al 20 de Colosenses 1. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, señoríos, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él existía antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, o como traducen algunas versiones, el primogénito de la resurrección, que significa lo mismo, para que en todo tenga el primer lugar. Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, y hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Considerar la singularidad de Jesús nos obliga a cada uno de nosotros a decidir en quién vamos a confiar. Nos obliga a reorganizar nuestras prioridades y a manifestarnos como luces en un entorno oscuro y hostil. De todas las creencias y expresiones de fe, sean creencias religiosas, filosóficas o políticas, el cristianismo, incluyendo su fundamento en el Antiguo Testamento, está basado en hechos históricos. Las demás religiones están basadas o centradas en las enseñanzas éticas y religiosas de sus fundadores, pero el cristianismo está fundamentado sobre los singulares acontecimientos de la creación, la redención y la resurrección. La fe musulmana, por ejemplo, está basada en las enseñanzas de Mahoma, el budismo en las de Buda, el confucianismo en las enseñanzas de Confucio, el marxismo en las de Marx, etcétera, etcétera. El cristianismo, sin embargo, está fundamentado no sobre lo que Jesús enseñó. Y es importante entender esta distinción, sino sobre quién es y qué hizo Jesús. Obviamente, como cristianos, creemos en las enseñanzas de Jesús. Nadie ha hablado ni ha enseñado como Él. Pero el valor que asignamos a lo que dijo
depende de quién fue y de qué hizo.
La veracidad de Jesús y de sus enseñanzas descansan sobre la validez de registros históricos abiertos a ser investigados y examinados. La singularidad del cristianismo descansa sobre la singularidad de su figura principal, el Señor Jesucristo. A veces se coloca a Jesús entre los grandes líderes religiosos de la historia, ¿verdad? Uno más entre muchos. Pero o bien Jesús es quien dijo ser y quien demuestra la historia que es, o es un mentiroso, o es un loco. La singularidad de Jesús es tal que nadie puede ser comparado con él. Podemos considerar la singularidad de Jesús de diversas formas. Mencionaré 6. En primer lugar, la anticipación de su venida. Las profecías cumplidas en el nacimiento de Jesús son singulares y únicas al cristianismo. Desde varios siglos antes de su nacimiento, la venida de Jesús había sido profetizada de forma detallada en cuanto a su linaje, su naturaleza, el lugar de nacimiento, el lugar donde crecería, su propósito, la forma y naturaleza de su muerte, su resurrección y muchos otros detalles. La anticipación de su venida. En segundo lugar, vemos la naturaleza de su nacimiento. Su nacimiento fue la más singular de toda la historia humana. Aunque la mitología antigua estaba repleta, ¿verdad?, de historias de semidioses, el resultado de uniones lujuriosas entre mujeres y dioses o demonios, no se acercan para nada a la narrativa sobre el nacimiento de Jesús. Por obra del Espíritu de Dios, Dios mismo entró a vivir en forma embrionaria en una mujer y tras un proceso natural de 9 meses, dio a luz a su hijo, que también era el Hijo de Dios. Se trataba del Dios hombre salvador, no un hombre en el cual moraba Dios. Se trataba de una humanidad verdadera y genuina y una deidad no disminuida ni rebajada en una sola persona. Como resultado de este nacimiento singular, Jesús no estuvo bajo la maldición de pecado como nosotros y pudo morir en la cruz, en nuestro lugar, como el Cordero de Dios perfecto y reinar sobre el trono de su padre David, como el León de Judá. En tercer lugar, vemos la singularidad de su persona. Encontramos esta singularidad en la naturaleza divina humana de Jesús. 2 naturalezas unidas en una sola persona. La Biblia dice que Jesús es Dios y hombre. Como Dios creó todas las cosas. Como hombre vivió sin pecado y la evidencia de su vida afirma que no fue medio hombre y medio Dios, sino totalmente hombre y totalmente Dios, unidos en una sola persona. Jesús es el insondable e indescriptible regalo de Dios al mundo. Es la persona más singular del universo. En cuarto lugar, vemos la singularidad de su vida. La vida de Jesús es sin parangón. Nadie más ha hablado como Él. Nadie más ha hecho las cosas que Él hizo y que hace. A la vista de sus obras y palabras y de su identificación como persona perfecta y sin pecado, sus afirmaciones no pueden ser desestimadas. Con toda honestidad ante la evidencia histórica, uno no puede tachar sus afirmaciones como las de un loco o rechazarle como un fraude. Cuando alguien se burla de sus milagros y de sus afirmaciones, creo que no es tanto por falta de una evidencia histórica genuina, sino que hay un prejuicio contra la luz. En quinto lugar, vemos la singularidad de su muerte. La muerte de Jesús es singular. En primer lugar, no porque fuese crucificado, sino porque su crucifixión fue profetizada en el Salmo 22, por ejemplo, y en otros textos, siglos antes de que se conociera en Palestina la muerte por crucifixión. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado una cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y me observan. Reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Salmo 22, un fragmento. En segundo lugar, su muerte es singular por la manera en que murió, mostrando su carácter intachable y sin pecado. Y es singular en tercer lugar debido a los milagros que rodearon su muerte, la oscuridad que inundó la región a pleno día, el terremoto y los sepulcros que se abrieron. Después de ver a Jesús en la cruz, ver cómo murió y todo lo que había sucedido aquel día, el centurión romano, que habría visto morir decenas, quizás centenares, de personas crucificadas, dijo: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Y en sexto lugar, vemos la singularidad de su resurrección. A lo largo de los siglos han aparecido y han desaparecido decenas y centenares de líderes religiosos, pero ninguno ha resucitado de la muerte para seguir llevando a cabo su trabajo como lo hizo Jesús. Es singular, no solo porque Jesús es el único en haberlo hecho, sino debido a las predicciones hechas a lo largo del Antiguo Testamento. Y la evidencia más incontrovertible de la resurrección, la tumba vacía, sus apariciones después de su resurrección y las vidas transformadas de sus discípulos, seguido por la continuidad o la continuación y el crecimiento del cristianismo ante las más difíciles adversidades. El verdadero mensaje de lo que sucedió ese domingo de Pascua quizás se ve más claro en el Evangelio de Juan. En el capítulo 20, el capítulo de la resurrección, nos dice dos veces con énfasis que era el primer día de la semana. El primer día de la semana. Y lo dice justo al principio del capítulo, cuando antes del amanecer María Magdalena descubre la tumba vacía y se encuentra allí con el propio Jesús resucitado, pero no se da cuenta que es él y supone que es el jardinero. Y luego se repite la misma frase nuevamente por la tarde, cuando los discípulos, por miedo, estaban escondidos tras las puertas cerradas del aposento alto y Jesús entra y viene a insuflarles paz, poder y su propio espíritu. Este es el comienzo de la nueva creación en la que se cumple por fin la intención divina de la creación original. Como escribe N.T. Wright, el domingo de resurrección no es simplemente el final feliz después de la triste y oscura historia de la Semana Santa. La Pascua es el comienzo de algo, no el final. Es el comienzo de la nueva creación que ha sido posible gracias a la derrota de las fuerzas de la corrupción en la muerte de Jesús. Una vida recién encarnada en una creación recién reconstituida. Vemos la resurrección de Jesús no como el final feliz después de la crucifixión, sino como el desencadenante de nada menos que la nueva creación misma. Por eso, en este poema que hemos leído al principio, quizá el más grandioso de todos los tiempos, Pablo escribe a los colosenses que Jesús es el principio. El principio, el primogénito de entre los muertos, el primogénito, el primero de la resurrección, para que en todo tenga el primer lugar. Nunca entenderemos el Evangelio si no lo vemos como una gran narrativa, la narrativa que se abre paso a través de la noche oscura del alma en los largos años de desolación de Israel y luego estalla con una nueva vida en la mañana de la resurrección. ¿Qué hace que la persona de Cristo sea singular? La anticipación de su venida, profetizada de forma detallada desde siglos antes. La naturaleza de su nacimiento por obra del Espíritu de Dios. La singularidad de su persona, totalmente hombre y totalmente Dios, unidos en una sola persona. La singularidad de su vida. Nadie ha hablado como él, ni ha hecho las cosas que él hizo y que hace. La singularidad de su muerte, muriendo como nuestro sustituto y tomando sobre sí nuestro juicio. La singularidad de su resurrección, evidenciada en una tumba vacía y las vidas transformadas de sus seguidores. Algo que sigue ocurriendo hoy mismo. Cuando consideras la singularidad de Jesús, tienes que decidir de qué manera le vas a reconocer. ¿Como un fraude o como un loco? ¿Como una curiosa, fascinante, bonita historia? ¿O como la persona quien dijo ser? Dios encarnado, el Dios hombre, el Señor y Salvador Jesucristo. Ante su singularidad no puedes mantenerte indiferente, no puedes quedarte al margen. Tienes que tomar una decisión, tienes que decidir qué decisión vas a tomar en esta Pascua.